Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Qué bueno estar otra vez juntas. Y bueno, comenzando, si ustedes vieran todo el material que hay sobre la mesa, se sorprenderían, ¿eh? Porque es todo para ustedes, aunque vamos a compartir una parte en el programa del día de hoy. ¿Qué tal, Natalia?
¿Qué tal, Sandra? Si no, no nos daría el tiempo. Nos encantaría compartir todo el material. Alguno nos hace reflexionar, otro incluso nos hace reír, algunos libros de Bárbara Johnson. Pero lo bueno es que buscamos siempre el material adecuado para cada programa, para que ustedes, queridas amigas, aprendan junto a nosotras sobre lo que es importante que conozcamos.
Un programa estimulante el día de hoy. Por un lado, difícil temática como hacemos a veces, pero por otro lado, el estímulo de saber que hay salida. ¿Cuántas mujeres que están envueltas en problemas de violencia, que a veces que las sufren ellas de otras personas que las violentan, o a veces las mismas mujeres que sufren sentimientos que les hacen ser agresivas con los demás? Este es el tema que vamos a estar tocando con un testimonio en la entrevista del día de hoy.
Así que no se muevan de ahí, quédense con nosotras para escuchar algo que tal vez les esté pasando a ustedes también. Pero la parte de receta es importante también en el programa. Tenemos nuestro tiempo para cocinar y en este caso vamos a hacer
a ver.
Torta húmeda de banana.
Bien, yo dije, para enfrentar un tema difícil tiene que ser algo dulce y rico, y muy bien, me parece excelente. Torta húmeda de banana, ¿verdad?
Te va a encantar.
Voy anotando.
Bueno, necesitamos 3 bananas, 3 cuartas taza de azúcar, 2 huevos, 120 gramos de manteca, 1 cucharada de leche, 2 tazas de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 pizca de sal y 1/3 de taza de nueces picadas. Picadas gruesas, no muy finitas, para que se encuentren los trocitos de nuez en la torta. Hacemos así, pisamos las bananas y les agregamos azúcar, huevos, la manteca y la leche. Cuando tenemos esta mezcla, aparte hacemos otra con harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y las nueces picadas. Lo húmedo por un lado, lo seco por el otro, y vamos agregando la mezcla blanda a la seca y esto lo unimos sin batir. Colocamos la preparación en un molde de horno enmantecado y enharinado. Lo llevamos a un horno moderado durante una hora, más o menos, para que se cocine bien. Si se desea servir con alguna salsa o helado de crema, con un copo de merengue o espolvoreado con azúcar impalpable, se prepara para este postre, para la hora del té, para disfrutar una rica torta así frutal con bananas.
Impresionante, qué comentario te voy a hacer, si cada receta es insuperable de las tuyas, ¿eh? Así que bueno, vamos a la música para calmar nuestras papilas gustativas y bueno, luego sí, venimos ya con la entrevista del día de hoy. Se abre nuestra casa para recibir en el tiempo de la entrevista a las amigas. Como hacemos siempre, ya está todo preparado. Hoy tenemos visitas desde lejos y es lindo poder abrir las puertas de nuestro hogar para recibir, en este caso, a Odair Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Odair? Y me vas a contestar seguro en portugués. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida entre amigas. Y quiero darle la bienvenida también a la traductora, en este caso, quien Juanita Vázquez va a estar acompañándonos y ayudándonos entre el portugués y el español. ¿Qué tal, Juanita?
Hola, Sandra. Hola, Dair. Es un placer estar siempre con ustedes aquí.
Muy bien. Queriendo conocer la vida y el testimonio de Odair en estos 15 minutos, saber cómo esta mujer ha llegado a conocer a Jesucristo, ¿qué nos puede contar de su persona?
E eles estão querendo saber do teu testemunho de vida e como tu conheceste o Senhor Jesus e da tua pessoa também, né?
Eu? Seguinte. Olha só. Eu tinha uma vida muito tribulada desde o início de quando eu conheci o meu marido. Desde quando a gente começou a namorar, casou, teve filhos.
Não é muito fácil, pero yo tuve una vida bastante confusa desde que conocí a mi esposo, desde que fuimos novios, que nos casamos, tuvimos hijos.
Uh-huh. ¿Y dónde se desarrollaba esto? ¿De qué ciudad proviene eso de ahí?
De Porto Alegre, do Brasil. Porque a dona de casa tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e isso tudo acumula, fica um fardo muito pesado, e na época eu não conhecia Jesus, então o fardo era muito mais pesado.
Sim, ela está dizendo que a esposa, a mulher em casa, tem muitas coisas para fazer, não? Uh-huh. Trabajar, cuidar de los hijos, del marido, del hogar. Y ella tenía una carga muy pesada. Y como ella no conocía al Señor en ese tiempo, también le resultaba difícil poder manejar toda esa situación de presiones y compromisos.
¿Cuántos hijos, Odair?
Yo tengo 3 hijos.
Uh-huh. 3 hijas.
Y no inicio del casamiento, logo un mes después de casada, yo engravidei. Entonces esa situación fica bien pesada.
Ella quedó embarazada al mes de casada, lo que le resultó más difícil todavía.
Yo trabajaba 8 horas por día y ainda tinha que atender o marido y a casa y o filho. Después vieron otros filhos, as outras duas. Então eu ficava muito nervosa, muito agitada em casa.
Ella trabajaba 8 horas por día, además de atender primero a aquella hijita y después las otras dos que vinieron. Mas todas las tareas ella realmente quedaba agitada, ¿no?
Como tantas mujeres hoy día en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? En diferentes situaciones. ¿Cómo fue que esta situación de alguna manera te fue llevando a... ¿Cómo te fuiste sintiendo por esta situación?
Me daba mucha tristeza, mucha angustia. Yo no tenía un amigo para desabafar. Me faltaba un amigo. Entonces, esa situación... Eu agredi as pessoas por isso.
Uhum. Ella não tinha com quem desahogar-se, todas essas tristezas, essas angústias que ella vivia. Então, ella muitas vezes era agressiva a causa disso.
Agressiva com quem?
Com as pessoas em volta, com a família e com as pessoas que estivessem em volta.
Com quienes la acercaram, não? Família, amigos.
Bem. Então, toda essa situação me deixava muito agitada e uma sobrecarga grande. Eu não conhecia, não sabia que Deus podia me livrar dessa carga, que eu podia deixar nas mãos dele.
Toda essa situação a ela la deixava muito confusa e ela não sabia que o Senhor Jesus podia ajudá-la a levar essa carga e deixá-la nas mãos dele, tudo isso.
Cuando hablamos de agresividad, estamos hablando de que gritabas a la gente o pegabas a la gente. ¿Cómo se manifestaba esa agresividad?
Más nas minhas filhas. Eu agredia elas físicamente.
Esa agresividad era manifiesta más en las hijas porque las castigaba físicamente, ¿no?
Eu batia nelas.
Les pegaba.
Sabía que elas não tinham culpa, mas era uma coisa que eu não controlava. Não tinha controle.
Sabían que las chicas no tenían la culpa, pero no podía controlar.
Uh-huh. Y te haría sentir culpable, me imagino, después.
Ah, muy, muy culpada. También con el marido. Él era bastante cariñoso, mas yo no aceptaba el cariño de él. Más que también, yo cuando casei con él, yo no casei apaixonada por él. Yo casei para me livrar de una situación de casa. De incompatibilidade com a minha mãe. Então, aí, eu casei com ele achando que eu ia sair de lá para uma melhor.
O Zair também tinha conflitos com o marido. Disse que, apesar de ser carinhoso e ter atenções para com ela, pero que ela não sabia receber isso, porque também houve uma situação antes de casar-se, já que tinha conflitos en el hogar e se casou mais bem para escapar de aqueles conflitos.
Uh-huh.
Então, realmente... La agresividad era en el entorno de ella, ¿no?
Uh-huh. Y esta agresividad es como respuesta a toda esa sobrecarga de tanta actividad como madre, esposa y las actividades de la mujer, o porque ya traías cosas del pasado con tu mamá y a lo mejor la habías visto actuar a tu mamá así.
Si tú ya traías eso de tu lar, de ver a tu mamá y ser agresiva, ou isso surgiu quando a tua sobrecarga como dona de casa?
Não, eu acredito que isso venha desde a infância, por não receber carinho em casa e então tratar as outras pessoas sem muito carinho, sem muita atenção. Eu sempre fui muito arredia a carinho. Eu não deixava que as pessoas tocassem em mim.
Pensa que viene já de hogar, porque não eram pessoas de manifestar-se assim carinhosamente, não? Então, ela sempre foi um pouco rebelde a receber carinho, porque foi assim como se criou. E isso se transmitiu depois ao hogar dela.
E não tenhas temor que as meninas não aprendieran também ou que repitieran esta conduta de não expressar o carinho ao receber tua agressão?
Tenho muito, muito. Eu vejo nas minhas filhas essa dificuldade.
E já todavía hoje está vendo em las hijas que há essa dificuldade de lo que já les passou.
Odair, te invito a escuchar un poquitito de música antes de volver con esta historia que es muy interesante, pero a veces los recuerdos traen un poquito de angustia también, así que vamos a distendernos con un poco de música y ya ven. Sí. Bien, continuamos, amigas. Estamos compartiendo una historia de vida linda en el sentido de que recibimos gente que no habitualmente está acá, como Odair Silva, que viene de Porto Alegre, Brasil. Y bueno, una vez que está visitando nuestro país, un gusto recibirla en Uruguay para poder conversar acerca, en este caso, de su historia de vida. Una historia de vida como la de tantas mujeres, con muchas cosas, muchas cargas, muchas responsabilidades, con historias con falta de cariño de parte de sus padres o de su familia de origen, y cómo una mujer puede solucionar eso. ¿En qué pensaste, Odair? ¿Pensaste en algún momento, cuál pensaste que iba a ser el fin? ¿Que ibas a terminar contigo? ¿Que ibas a terminar mal, pegándole algún día mal a alguien? ¿Cuál era tu pensamiento en aquel momento de crisis?
En la época, inclusive, yo sentía vontade de até dar cabo, sabe, até de morrer. Eu sentia vontade de morrer, de sumir, de deixar tudo.
E naquela época ela quase sentia a necessidade de desaparecer, deixar tudo. Eu quero traduzir por as palavras dela que talvez até um suicídio.
Isso, é bem isso. Então, eu procurei em diversos lugares, eu fui a centro espírita, eu fui a centro de Umbanda, eu fui a outros lugares, inclusive na religião, na católica. Em igrejas, eu entrava em igrejas.
E já buscava nas religiões afro. E também até chegou a ir à igreja católica.
E nada daquilo, não tinha nada que preenchesse aquela angústia, aquele vazio que eu sentia.
E nenhuma dessas coisas pudo llenar o vazio que já sentia e quitar-lhe aquela angústia.
Até que numa tarde eu recebi uma visita. Que foi, me chamou no portão, uma amiga que hoje é amiga muito, muito querida, que foi através dela que Deus mandou, para mim foi um anjo.
Até que uma tarde ela recebeu a visita de uma amiga que golpeou no portão dela, e creio que ela querrá dizer que essa amiga hoje é mais allegada que um hermano, que uma hermana. Que representa casi un ángel que Dios le envió en aquel momento.
¿Cómo llegó esta amiga a tu vida, a tu casa?
¿Cómo llegó?
¿Cómo llegó? ¿Casualmente? ¿Era conocida de tuya?
No, ella llegó a través de mi hija del medio que estudiaba en una escuela con una de las hijas de ella. Y las dos conversaron y la hija pidió que la madre visitase.
Resulta que mi hija del medio estudiaba junto con una hija de esta amiga y comentaron la situación. Y bueno, mi hija le pidió a la mamá de su compañera que me visitara.
¿Cómo recibiste esa visita? ¿Como alguien que se viene a meter en mi vida o bien?
No, yo siempre recibí bien a las personas. Yo no, así, cuando llegaba, yo escuchaba para ver qué que ella quería. E o que ela foi me fazer foi um convite. Ela me levou um convite para ir a um chá de Dia das Mães.
Eu lhe prestei atenção porque, em realidade, queria saber o que ela queria. y ella vino a hacerme una invitación para un té del Día de las Mamás.
Entonces, yo fui porque yo necesitaba de eso.
Y yo fui porque estaba necesitando eso.
Aí, com todo aquele desenvolvimento do chá, o envolvimento de música, aquilo tudo me fez muito bem.
E no transcurso do té e quando se escutou a música, tudo isso me hizo muito bem.
Eles falavam de Jesus, pregavam a palavra, e tudo isso foi me chamando a atenção.
Falaram do Senhor Jesus, predicaram a palavra, e essas coisas me estavam cautivando, chamando a atenção.
Mais tarde, ela voltou a me procurar. Aí, então, me convidou para ir a um congresso de mulheres.
E não quedou aí por essa invitação ao té. Depois, ela voltou e me invitou para ir a um congresso de mulheres.
E no primeiro ano do congresso, ela me falou de Jesus e ainda eu tinha um receio, porque eu não sabia o que era. O que era Jesus? Porque o Jesus da católica não é este Jesus que hoje eu conheço.
E todavía allí en el encuentro, ella volvió a hablarme de Jesús, pero yo tenía mis dudas, porque el Jesús que yo conocía hasta ahí, de años antes, no era el mismo Jesús que ella me estaba presentando.
Entonces, no ano siguiente, aí sim, aí eu estava preparada para esse Jesus que invadiu, que entrou em mim e que hoje, para mim, é tudo. Ele entrou e equilibrou a minha vida. Mora em mim, mora no meu coração e eu sou apaixonada por ele.
Al ano seguinte, então, novamente fui invitada e aí sim, Odair estava preparada para receber esse Jesus que invadiu sua vida e la hizo plena. E ela não poderia jamais viver sem ele.
Vamos ahora a escuchar entonces otra pausa musical y en los 3 minutos que quedan compartimos esta nueva vida de Odair junto a Jesús, una vida mucho mejor. Y vos nombraste una palabra, equilibrada, ¿no? A veces tanta gente busca el equilibrio y no sabe dónde buscarlo.
De su amor, ayer le dije adiós al amor pasajero. Y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de
Bueno, hemos tan rápidamente recorrido una vida entera. Es muy difícil resumir en 15 minutos una vida, pero saber que todo ese tiempo, esa vida de amargura de Odair, sufriendo tanto tiempo, pudo ser capaz de ser transformada por Jesucristo. ¿Cómo fue, Odair? ¿De un momento para el otro se cambian las cosas así con Jesús? ¿Fue plum, como si uno dijera mágico?
Não. Toda aquela amargura que eu trazia já do tempo, desde a infância, depois com o casamento, que eu achava que o casamento era diferente, não era aquilo, não era tanto trabalho, tanta sobrecarga.
Pienso aí que não foi tão fácil, não, tão repentino, porque era uma amargura que já cargava por anos desde sua infância. Y también ella se había hecho otra idea del matrimonio, que el matrimonio no iba a ser este sobrepeso de cosas que una mujer casi es imposible de llevar.
Porque lo normal da mujer es ela querer que o homem entenda. A gente quer modificar as pessoas, né? E eu queria modificar meu marido para que ele me entendesse. Então, tudo isso, depois eu entendi que não seria eu a modificar ele. Então, levou o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, para que eu conhecesse Jesus e ele, então, me fizesse entender que não seria eu a modificar a situação.
Creo que lo normal, dice Dair, que las mujeres es querer modificar a los esposos. Aquello que no les gusta, cambiarlo. Y bueno, era lo que ella intentaba hacer hasta llegar el momento de entender que no era así. Él tenía que ser modificado por otro, por otra persona. O tal vez aceptación, ¿no, Dair? Aceptar. Pero eso pasó con los años.
Entonces, cuando Jesús pasó a morar en mi corazón, Ele começou a fazer a obra em mim. Ele começou a me modificar e eu comecei a ser menos amarga, menos a reclamar, menos a entregar, a aprender a entregar mais para ele e para que ele fosse ajeitando a situação.
Foi assim que quando Jesus entrou em sua vida, ele foi modificando-la. E modificando-la de tal forma que aquela amargura que já tinha, Dios se la fue sacando y transformándola en una persona nueva de a poco, ¿no?
Y eso fez diferença não só dentro de casa, mas fez diferença com as pessoas em volta. Eu não tinha amigos e hoje eu tenho amigos verdadeiros.
Eso es una transformación no solamente con el esposo, con la familia dentro de casa, sino también afuera de casa, con las relaciones que ella tenía. Ella no tenía amigos. Sin embargo, ahora sabe que ella tiene amigos de verdad.
Apareció el amor, no solamente por el esposo, sino también el amor para comunicar a los hijos, esa actitud amorosa de madre, de esposa, de amiga.
Sí, sí. Ahí yo comencé a aprender a amar, porque yo no sabía.
Con Jesús ella aprendió a amar, porque ella no sabía.
Y como Dios es amor, me imagino que habrá sido un gran maestro.
Ah, claro.
Seguro.
Bueno, ha sido muy lindo, Dair, conocer un poquito más por dentro tu vida y que nos puedas compartir esta intimidad. Seguramente muchas amigas se identifican contigo y hayan vivido o estén viviendo vidas parecidas. Queremos invitarlas a que tomen contacto y también puedan conocerte a través de las cartas. Después vamos a dar la dirección, pero ofrecerte también la posibilidad que les digas una última palabra ahora antes de despedirnos.
Eu quero dizer para as amigas que me escutam que não existe um outro caminho a não ser Jesus.
Eu quero dizer a las amigas que me estão escuchando que não há outro caminho a não ser Jesus.
Ele sim, ele pode equilibrar tua vida, ele pode te dar o amor necessário que tu necessita para passar para teus filhos, os ensinamentos para teus filhos.
Ele pode trazer a tua vida equilíbrio, pode trazer o amor necessário para tus hijos.
Pelo teu marido.
Por teu esposo.
Mesmo quando a situação está muito difícil, Jesus diz que tu tens que levar para Ele.
Aunque la situación sea muy difícil, Jesús te convida a llevar tus cargas a Él.
Ele vai te dar o equilíbrio, Ele vai te dar tudo o que tu precisa.
E de Él tu vas a recibir el equilibrio y todas aquellas cosas que estás necesitando.
Olha, hoje eu tenho 31 anos de casada, as minhas filhas estão equilibradas e a minha vida está sendo tocada por Jesus.
Yo hoy cuento 31 años de casada y mis hijas las veo que tienen una vida equilibrada y yo continuamente y a diario estoy siendo tocada, dirigida por Jesús.
Después de mi conversión, mi marido se convirtió, las mis hijas y muchas otras personas a partir de mi amor por ellos y todo ese equilibrio que Jesús me dio.
A partir de mi conversión, mi esposo también y mis hijas aceptaron a Jesús. Todo a partir de esa transformación que ellos vieron en mí, de ese equilibrio que ahora sí se está viendo en mi vida.
Por eso yo digo, el camino es solo Jesús. Va usted también.
Por eso yo les digo, el único camino es Jesús. Recórranlo ustedes también.
Muchas gracias, Odair.
interesante texto en un libro de James Dobson, El corazón del hogar, habla justamente de esta temática, como nos contaba Odair. Dice, ¿ha notado cuán difícil es perdonar a aquellos que nos han agraviado? Es aún más difícil cuando los ofensores son nuestros padres. Cuando somos jóvenes, nuestras emociones son tan intensas que cualquier herida u ofensa puede quedar con nosotros toda la vida. El dolor es inmensamente peor cuando el que ofendió fue uno de los padres. Quizá una madre nos rechazó en vez de proveernos el amor que necesitábamos. Podría ser que un padre alcohólico fuera sexualmente abusivo a altas horas de la noche. Las pequeñas víctimas de tales horrores pueden todavía ser consumidas por el resentimiento y la ira muchas décadas después. Los psicólogos y los ministros ahora concuerdan en que hay solo una cura para el cáncer de la amargura, y esta es perdonar. Lo cual el doctor Archibald Hart define como renunciar a mi derecho a herirte por herirme a mí. Solo cuando logramos la madurez emocional para soltar a aquellos que nos han agraviado, sea que se arrepientan o no, las heridas finalmente comenzarán a sanar. Jesús lo expresó así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto está en Marcos, capítulo 11, versículo 25. Note que Jesús no dijo nada acerca de quién tenía la razón y quién era culpable. El perdón, como el amor, debe ser inmerecido e incondicional. El perdón inicia el proceso de sanidad.
Bien, queridas amigas, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Las esperamos en el próximo y también esperamos sus cartas y sus comentarios por correo tradicional. Nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Por otra parte, nos pueden enviar un correo electrónico a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o visitarnos en la página de Llamada de Medianoche, donde están todos los contenidos de la obra y también de Entre Amigas. www.llamadaweb.com. Así que, Sandra, el compromiso es para el próximo programa.
Así es, va a ser un gusto saber de ustedes. Nosotros nos encontramos cuando suene la cortina nuevamente, esa música característica que anuncia Entre Amigas.
Que pasen muy bien, que Dios las bendiga.